El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 28 de febrero. Como siempre, lo primero, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. El Mallorca es el primer finalista de la Copa del Rey. No partía ni de lejos en las quinielas, pero tras dejar fuera al Girona y a la Real Sociedad, estará en la final del próximo 6 de abril en la Cartuja. Así estaba el vestuario bermellón nada más acabar el choque. El partido acabó empate a uno tras los 120 minutos de partido y llegó a los penaltis. Oyarzábal falló el suyo y el Mallorca anotó sus 5 lanzamientos. El último lo tiró Sergi Tarder. Los técnicos le decían que este iba a ser su día.
Han sido los místers los que me han dicho de ponerme último porque creían que, bueno, que esta temporada no ha sido del todo fácil, que había bastantes cosas en contra. Y decían que estaba predestinado a que era el día. Entonces han tenido razón, ya te digo, iba cagado porque el último es fácil. Es como en el tenis, el último punto siempre es difícil. Aparte yo lo suelo tirar cruzado, pero he visto que Ramiro se iba a todos lados, todo el rato ahí, he tenido que cambiar. Complicado, pero ya te digo, más feliz imposible.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Madrid tendrá un nuevo bulevar entre una de nuestras plazas más famosas, sobre todo para los madridistas, la de Cibeles, y el monumento más representativo de la capital, la Puerta de Alcalá. Mar García.
Con este proyecto se van a reducir los carriles de circulación, dejando dos en ambas direcciones. El espacio que ahora ocupan precisamente esos carriles para el tráfico rodado dará lugar a una mediana, que se convierte en un bulevar central de más de 7 metros, bordeado por árboles y plantas, con una amplia zona en el paseo de peatones. El carril bici en dirección hacia Cibeles se vuelve bidireccional, se ensancha la calle Alcalá. Entre Cibeles y la Puerta de Alcalá gana este bulevar central en plazos presentar el proyecto en verano a la Comisión de Patrimonio. La UNESCO tiene la última palabra. Al ser paisaje de la luz, empezar las obras se quiere antes de que termine el año.
En el informativo también contaremos que la Comisión Europea está en contacto con las autoridades españolas para determinar si hay fondos europeos involucrados en el denominado caso Coldo, esa presunta trama corrupta por la que se habrían cobrado comisiones en la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia, que hoy ha marcado la sesión de control al Gobierno en el Congreso. A primera hora, con la pregunta del líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, al presidente Sánchez, y más recientemente con el portavoz de los populares, Miguel Tellado, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Nos dijeron en aquel momento que de la pandemia saldríamos más fuertes. Lo que no nos dijeron, señor Bolaños, es que algunos socialistas saldrían más ricos.
Me repugna la corrupción, me repugna, porque precisamente la política, ejercer lo público y la política es lo contrario, mucho sacrificio personal.
Le repugna la corrupción, pero convive con ella.
El Partido Popular ha registrado 2 peticiones urgentes para que el ministro Bolaños y también el de Transportes, Óscar Puente, comparezcan ante el Pleno y den cuenta de la responsabilidad del Gobierno en la causa que investiga al antiguo asesor de José Luis Ábalos. Y a esta hora también estamos pendientes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Regional. El portavoz Miguel Ángel García acaba de realizar un anuncio relacionado con la cultura.
El Consejo de Gobierno ha autorizado la creación del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de preservar y difundir el patrimonio histórico de la danza en todo el mundo. Y se constituirá como una fundación que tendrá su sede en los teatros del Canal y en el auditorio de El Escorial.
Por cierto, que a esta hora, en esa Real Casa de Correos donde comparecía Miguel Ángel García, está recibiendo la presidenta Díaz Ayuso a Hugo González, el nadador recientemente proclamado en Doha campeón del mundo en 200 metros espalda y también medalla de plata en la misma especialidad de 100 metros.
Eso es. Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Enseguida los pormenores, ahora lo más llamativo del día. El Atlético realizó esta mañana su último entrenamiento antes del decisivo partido de mañana frente al Athletic Club de Bilbao en las semifinales de la Copa. Griezmann no se ha entrenado con el grupo y Simeone acaba de descartarle para el choque.
No, Antoine no va a participar del partido, necesitamos que se recupere bien, seguramente lo estará. Hizo un grandísimo esfuerzo para intentar estar a disposición, pero nada, con la tranquilidad de saber que los compañeros que entrarán por él lo harán de la mejor manera.
El que sí se ha entrenado con normalidad es Marcos Llorente, que jugaría como lateral derecho. El partido ha despertado tal expectación en Bilbao que muy probablemente se batirá el récord de asistencia al estadio, fijado en 51.500 espectadores. Acudirán 600 aficionados del Atlético. El partido ha sido declarado de alto riesgo. Los bilbaínos se entrenan esta tarde. Lecue recuperado, Yuri, Iperchiche y Geray parecen bajas seguras. El Mallorca ya tiene un lugar en la final del 6 de abril en la Cartuja. Tras empatar a uno en Anoeta frente a la Real, acabó pasando en los penaltis, donde anotó sus 5 lanzamientos. Subidón total para el equipo bermellón, acostumbrado a sufrir más que a disfrutar. Este es el técnico, el mexicano Javier Aguirre.
En el vestuario había más jugadores con descensos que con títulos. Y bueno, pues esa humildad, ese amor propio de ser profesional, te lleva a comprometerte, te lleva a competir, te lleva a sentirte que puedes, que vale la pena el esfuerzo.
La derrota es un palo duro para la Real Sociedad, que tuvo la eliminatoria en la mano tanto en la ida como en la vuelta. Ayer hasta dispuso de un penalti a favor en la primera parte que falló Brais Méndez. Oyarzabal marró luego su penalti en la tanda. Ambos los paró Greif, el portero bermellón, y Manol, técnico de la Real.
Creo que los dos partidos hemos estado más cerca de ganar que de empatar o perder, ¿no? Pero es que no vale con eso. Tenemos que hacer autocrítica, porque es que creo que si no hemos llegado a la final es por todo lo que hemos perdonado. Es duro a nivel personal también, pero ya te digo, es que es parte del fútbol.
Ajeno a la Copa, el Real Madrid trabaja ya en Valdebebas preparando el choque liguero del sábado en Valencia, pendientes de las recuperaciones de Bellingham y Joselu. Bellingham no se ha entrenado con el grupo, sigue siendo duda razonable a esta hora de la tarde del miércoles, y Joselu está totalmente descartado para el choque de Mestalla. Estaremos en Valencia para conocer de primera mano cómo está el ambiente tras lo sucedido el pasado 21 de mayo con aquellos insultos racistas a Vinicius, que levantaron, como sabéis, una enorme polvareda y que supuso el cierre de la grada de animación durante 3 partidos. En el Rayo, hoy se habla sobre todo de posible traslado, de jugar en otro estadio o de quedarse en el actual. Esto último es lo que defiende la Federación de Peñas del club y ha convocado una cadena humana el sábado para reivindicarlo. En todo caso, la situación está todavía por determinarse. Luego escucharemos a todas las partes. Este es el dueño y propietario, Raúl Martín Presa, en declaraciones a Onda Madrid.
El Rayo Vallecano no se irá de Vallecas. Ahora mismo estamos buscando un lugar, a poder ser el Almendra Central de Puente de Vallecas, y en la medida que sea imposible, en las zonas limítrofes más próximas a dicha Almendra Central, y siempre buscando estar más cerca de la M30 que de la M50.
El Getafe recibe el sábado a Las Palmas. En unos minutos comparece ante los medios el canterano Juan Iglesias. Asegura hoy el diario británico The Sun que Greenwood prefiere que se cierre ya el caso del insulto de Bellingham el día del Getafe-Real Madrid. Si le llamó violador, rapist, o basura, rubbish, ya le da lo mismo. No quiere que su nombre se implique en otra polémica. El asunto está en manos del comité de competición. Fútbol femenino, España y Francia juegan a las 7 en la Cartuja, en Sevilla, la final de la Liga de las Naciones. Tras el título mundial y la consecución de la plaza olímpica, este sería un tercer hito en la historia de nuestra selección. Le pone palabras Jennifer Hermoso.
Si mañana ganamos, España habrá vuelto a hacer historia. Queremos conseguir otro título, que se vuelva a hablar que España ha hecho historia, que la jugadora española sigue avanzando en lo que es su proyección para el futuro, que todas las generaciones nos vean como un espejo a seguir.
Fútbol internacional, Erling Haaland se dio ayer un festín en la Copa Inglesa, le hizo 5 goles él solito al Luton Town, todos ellos anotados con la zurda, 4 a pase del belga Kevin De Bruyne. El noruego suma ya 27 goles en lo que va de temporada, y eso que ha estado lesionado bastante tiempo. Guardiola, su técnico, sobre el killer nórdico.
Él tiene ese talento especial. Los goles que lleva en todas las competiciones desde su inicio es increíble. Nosotros lo sabemos, es nuestro máximo goleador y estoy contento porque tenga confianza.
Baloncesto como cada miércoles, abrimos un tiempo para el básquet con nuestro sabio de la canasta Iñaki de Miguel, centrados en la Euroliga, que vuelve mañana con un partidazo, el que medirá en el Palacio al Real Madrid y al Panathinaikos griego. Primero contra tercero, el chacho Sergio Rodríguez ha comparecido ante los medios hace unos minutos, vienen de la Copa, de no competir con el club hace bastantes días.
Siempre hay riesgo cuando retomas una competición, llevamos prácticamente 10, 11 días sin vernos y todos entendemos lo importante que es jugar en el Wizzing y ser sólidos y después para dar un paso importante en la clasificación y vencer un equipo que lo está haciendo muy bien.
Y a esta hora está previsto que la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, reciba al nadador Hugo González, mallorquín de nacimiento pero afincado en Rivas, aquí en Madrid durante años. Allí está su familia. Acaba de lograr 2 medallas en los mundiales de Doha. Oro en 200 espalda y plata en los 100 espalda. 1:11. Vamos con el gran partido de mañana en Bilbao. Desafortunadamente, ya lo veíamos venir en los últimos días, Antoine Griezmann no llega a la cita de mañana jueves en San Mamés frente al Athletic Club de Bilbao, semifinal de Copa, partido de vuelta, eliminatoria que está complicada porque en la ida el Athletic ganó 0-1. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
Griezmann no llega al partido, no supera la lesión de tobillo que sufrió.
Sí, llevaba sin entrenar el francés desde hace una semana, que recibió el golpe en Milán, el tobillo lo tenía hinchado. Parecía que en el día de hoy se iba a probar, pero no ha saltado al campo y evidentemente ya todos entendíamos que va a ser baja para el encuentro de mañana. No ha hecho falta mucha rueda de prensa para que lo dijera Diego Pablo Simeone, porque en la primera pregunta Diego Pablo Simeone ya ha dicho que no estaba para jugar. Es cierto que el Atlético de Madrid tiene ya no solo el partido de mañana, que es importantísimo porque se puede disputar una final.
Pero hay un riesgo.
Pero claro.
Bueno, primero si no estás al 100 para un partido como este, malo.
Existe mucho riesgo. Podía ser una osadía que jugara mañana o que se probara mañana y forzara mañana para jugar unos minutos sin estar al 100%, porque luego queda mucha temporada de Liga y queda ese enfrentamiento de Champions ante el conjunto del Inter, una eliminatoria que ahora mismo está abierta.
Afortunadamente, el que sí está recuperado es Marcos Llorente, que ayer entrenó con cierta cautela, pero hoy ya lo ha hecho con normalidad, ¿no?
Sí, sin ningún tipo de problema. Recordemos que, al margen de Griezmann, Lemar, Azpilicueta y Jiménez van a ser baja en San Mamés y que Llorente ha entrenado sin ningún tipo de problemas en el día de hoy. El único día que fue reservado, entre comillas, fue el pasado lunes, que estuvo ejercitándose en el gimnasio. Ayer entrenó, aunque algunos ejercicios no los hiciera con el resto de compañeros, pero, por ejemplo, el partidillo donde se probó el 11 estaba dentro de él y estaba como titular en el carril derecho. Se sigue probando más o menos lo mismo que en estos pasados días Diego Pablo Simeone, es decir, que el 11 con Oblak en portería, Llorente, Savic, Witsel, Hermoso y Lino en defensa, Coque, Rodrigo de Paul, Pablo Barrio, centro del campo, Morata, Correa en punta de ataque. Ese va a ser el 11 que con total seguridad va a saltar mañana al terreno de juego de San Mamés.
Hace unos minutos acaba de comparecer en rueda de prensa el Cholo Simeone. Lo primero que ha hecho, lo vamos a escuchar, es aclarar que Griezmann no va a estar. Y supongo que habrá hablado del partido con ambición, pero con cautela, porque es un partido de enorme complejidad, ¿no?
Sí, evidentemente. Y lo vamos a escuchar ahora en un instante. Él sabe de la dificultad que tiene medirse hoy por hoy al Athletic Club de Bilbao, del que dice que está haciendo una gran temporada, que está realizando un grandísimo encuentro y que en su campo son realmente un equipo difícil. Pero la primera pregunta, y ya lo vamos a escuchar en su respuesta, iba, cómo no, sobre Antoine Griezmann.
No, Antoine no va a participar del partido. Necesitamos que se recupere bien. Seguramente lo estará. Hizo un grandísimo esfuerzo para intentar estar a disposición. Pero nada, con la tranquilidad de saber que los compañeros que entrarán por él lo harán de la mejor manera.
Quería saber, ¿cómo has visto a tus jugadores estos días después de venir a Almería de cara al compromiso tan importante de mañana en cuanto a actitud, predisposición, compromiso, etcétera?
Bueno, no hay que mirar mucho. Cuando uno tiene por delante una semifinal, todos los chicos tienen la ilusión de hacerlo de la mejor manera, sabiendo la responsabilidad con la cual vamos a afrontar el partido. sabiendo que vamos a jugar contra un equipo que juega muy bien, que está haciendo una temporada muy buena y que es un rival duro.
Acabas de confirmar que Antoine no va a estar mañana. ¿En qué te cambia el hecho, no digo de no tenerlo de titular, el saber que no puedas disponer de él ni siquiera como un recambio, como un 15 minutos, 20 minutos, alguien como que pueda cambiarte el partido?
La verdad que no me cambia porque no me imaginaba tenerlo a disposición para este partido, más allá de que ha hecho un grandísimo esfuerzo para estar con el grupo. Así que ya tenía en mente otra situación de juego.
Me gustaría saber, en el cómputo de una temporada, cuánto de importante es el partido de mañana realmente para vosotros.
Bueno, como lo decíamos anteriormente, siempre llegar a una final es muy bonito para, sobre todo, los aficionados, también para el club, ni que hablar para los jugadores, y seguramente mañana habrá un ambiente importante como nos tiene habituado la gente de Bilbao. Y bueno, no nos esperamos un partido que no sea intenso, con una gran agresividad en el inicio del partido de parte de ellos, que lo suelen hacer muchísimo cuando juegan en casa. Y bueno, tendremos que estar preparados para llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
Yo no sé si, al margen de lo que pueda pasar mañana, usted tiene la sensación de que este equipo tiene madera de campeón. Gracias.
Yo lo que tengo la ilusión de que mañana hagan un gran partido y podamos llegar a la final, que es lo que los aficionados, los jugadores y el club quieren.
A pesar de que usted ha dicho que Antoine Griezmann mañana no va a participar con el equipo, ¿va a viajar para apoyar a sus compañeros?
Bueno, son muchas preguntas, no te puedo contestar tanto.
La eliminatoria de ayer se decidió en penaltis y Aguirre curiosamente dijo que ellos no habían practicado el lanzamiento de penaltis. Yo quería saber si el Atleti baraja esa posibilidad y ha practicado los...
Bueno, el míster Aguirre tiene mucha experiencia en todo esto. Habría que llevar el escenario a 120 minutos de juego con los nervios, la intensidad, el cansancio y la responsabilidad que conlleva ir a patear un penal a ese momento, y no se puede generar eso. Después, bueno, sí, los chicos siempre normalmente se quedan a patear penales, no ni hoy, o sea, hoy, ayer suelen tirar penales porque sí.
Ha dicho que el Atleti cuando sale en los primeros minutos del partido juega con mucha agresividad, más o menos a arrinconar al rival en su área. ¿La respuesta vuestra para eso cuál es? ¿Igualar en agresividad, en los duelos, en ir a buscar ese arriba?
Lo que el partido te demande. Normalmente, te cuento, uno cuando imagina un partido, a veces sale y a veces es un partido totalmente diferente. ¿Por qué? Porque lo ejecutan personas que individualmente se comportan individualmente dentro de un colectivo. Y si esa persona individualmente genera cosas buenas para el colectivo, pueden pasar cerca de las cosas que te imaginás. Pero cuando a veces no pasa desde lo individual, se rompe lo colectivo. A favor del Bilbao y a favor de nosotros. El Bilbao piensa en salir a presionar alto, fuerte. Nosotros tenemos una buena salida de juego, progresaremos nosotros y no saldrá el plan que tienen ellos. Si nosotros queremos ir a presionarlo en campo de ellos, juegan rápido con los velocistas que tienen ellos en campo nuestro, no saldrá el plan nuestro de la presión y saldrá el plan de ellos. O sea, el fútbol es muy cambiante, lo que tiene de bonito, lo inesperado a veces termina sucediendo, así que bueno, mañana tienen toda la gente a favor, tienen una ventaja importante porque van ganando el partido 1-0, no me imagino un escenario importante porque tienen una afición que acompaña muy bien a su equipo y tienen futbolistas que juegan muy bien, jóvenes sobre todo, muchos, y evidentemente no me imagino otra situación que un partido intenso.
Entendiendo que solo vale ganar, que hay que hacer goles, que no recibirlos, ¿qué es lo que tiene que tener mañana sí o sí tu Atleti?
La capacidad de hacer dos goles más que ellos.
Esa es la pura matemática. Incluso con uno y en los penaltis también bastaría Bonilla. Pero tiene que mejorar mucho lo que ha hecho fuera de casa el Atlético y dar una gran imagen porque el partido va a ser muy, muy exigente.
Sí, en sus propias carnes lo vivió el Atlético de Madrid en el campeonato de Liga, donde el conjunto bilbaíno le doblegó por 2-0, minimizó al Atlético de Madrid, tuvo muchas ocasiones de gol, incluso marró un penalti en la primera mitad el conjunto de Ernesto Valverde y le pasó muy por encima. De eso sí que tiene que sacar, evidentemente, muchas lecturas positivas el Atlético de Madrid, que no puede hacer el encuentro que realizó en Liga, porque evidentemente, si no, no va a tener ni una sola posibilidad de estar en la final.
Bueno, produce un cierto sentimiento de orfandad viajar sin Griezmann, que es el crack, que es la estrella, que es el que da continuidad al juego, el que hace goles, el poco el espíritu del equipo sobre el terreno de juego, pero es la realidad y no cabe otra. Clemente Villaverde estuvo ayer en el Enfoque, el que fuera futbolista del Atlético, campeón de la Copa en el 85 contra el Atleti de Bilbao en el Santiago Bernabéu. Sobre la baja de Griezmann, él cree que hay otras armas también.
No, yo creo que las posibilidades son las mismas, ¿no? Es decir, Antoine está haciendo una temporada extraordinaria. Quizás ahora también en estos últimos partidos anota mucho también la carga de tanto partido. Y al final un equipo está hecho con, en este caso, con 24 o 25 jugadores de plantilla y se supone que todos los que están tienen que tener la solvencia necesaria para poder dar una respuesta positiva en cada partido. Obviamente Antoine es un gran jugador que aporta mucho al club y obviamente si no va a poder estar, pues lo que tendrá que hacer Diego es que se note lo menos posible, ¿no? la ausencia de él.
Nos vamos hasta Bilbao, nos atiende Iñaki Ugalde, que es compañero del Mundo Deportivo allí en la capital del Bocho. Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estoy seguro que Valverde ha respirado cuando sabe que Griezmann no va a jugar el partido, ¿no?
Sí, supongo que sí. Valverde y toda la afición del Atleti. Está claro que además Griezmann le tiene cogida la medida al Atleti, tanto en el Barça como sobre todo en la Real, pues ya ha demostrado su capacidad goleadora contra el Atleti, ¿no?
Oye, creo que hay un ambientazo tremendo allí en Bilbao para el partido, no podía ser de otro modo. Incluso se puede batir el récord de aficionados, que están 51.500. ¿Cómo nos describirías el ambiente ahora mismo en torno al Atleti?
Sí, pues hay mucha ilusión, ¿no? En la Copa, al final el partido del otro día, el domingo, en Liga, baja un poquitín los ánimos, que estaban demasiado relanzados. Yo creo que también le viene bien un poquitín a la gente ver lo que pasó ayer en Anoeta, para que la Real era favorita, pero al final pasó el Mallorca. Y bueno, pues el récord que hablas tú de asistencia se produjo justamente la semifinal de Copa de la temporada pasada contra Osasuna, ¿no? Que también se volcó el campo y aquel día le salió rana al Atlético porque le eliminaron en la prórroga. Bueno, aquí en Bilbao se respeta mucho al Atlético Madrid, se es consciente de que el resultado de la ida es bueno para el Atleti, pero también se es consciente al mismo tiempo del potencial que tiene el equipo de Simeone, aunque le pasa como al Atleti, ¿no? Que cuando viaja no tiene el mismo nivel que cuando juega en casa.
Viajan 600 aficionados del Atlético de Madrid, hubo más de 2.000 peticiones, partido declarado de alto riesgo. El Atleti de Bilbao se entrena esta tarde. ¿Damos por descartados a Yuri, Berchiche y Geray o no?
Pues Geray no lo sé. Geray el otro día comentó, Valverde, que nos sorprendió un poco a todos en la rueda de prensa posterior al partido del Betis, que había sufrido un esguince en el entrenamiento anterior, en el del sábado. No especificó de qué, no se sabe si era de tobillo, de rodilla. Ayer no entrenó con el grupo. Yuri tuvo que ser cambiado en el Villamarín porque notó un pinchazo en la zona de atrás del muslo. Y yo creo que Yuri sí está descartado. Y era ahí es duda, y el que también está descartado, por lo menos no ha vuelto al grupo, es Ander Herrera.
Bueno, llevan 9 victorias consecutivas el Athletic Club de Bilbao en casa. Si tuvieras que dar la clave de la fortaleza de este equipo en su propio estadio, ¿cuál sería?
Yo creo que la presión que someten al rival, ¿no? El Atleti va a salir a atacar. Yo creo que no va a tener ninguna reserva porque aunque venga con ventaja, ¿no? Del partido de ida. Yo creo que tiene un estilo de juego muy muy definido. Le gusta presionar al rival en la salida de balón, presionarle en su campo, en su propio campo, y tiene luego la virtud o la capacidad de ganar muchas segundas jugadas, ¿no? Con lo cual acaban atosigando y encerrando a los rivales y al final generan ocasiones suficientes pues para meter goles, ¿no? Que el año pasado les pasaba lo mismo, la idea de Valverde era la misma, pero luego de cara a gol no definían tanto. Yo creo que los Williams en banda hacen mucho daño, parece que Guruceta les ha dado una alternativa en el eje del ataque, porque no es un delantero al uso, un delantero de estos que había en toda la historia del Atleti, un rematador de cabeza, ¿no? Él hace bien muchas cosas y aquí en el vestuario del Atleti le llaman Benzema, que yo creo que es un poco por el parecido, ¿no? Por la forma de jugar, de caer un poco, de entrar de atrás, ayudar en banda. O sea, no es un ariete al uso, pero le ha venido muy bien al Atleti el que ha explotado esta temporada.
Nos hablabas de una afición volcada. Creo que esta tarde se concentra el equipo y que hay gente que va a ir al hotel. Mañana seguro que va a haber una recepción al autobús apoteósica. Digamos que es como una final, de alguna manera, para la gente, ¿no?
Sí, pero bueno, que se viva aquí, ¿eh? Te quiero decir que en la cuartos de final contra el Barça también hubo lo mismo, ¿eh? O sea, el recibimiento a la gente, hubo gente que fue al entrenamiento aquí. La Titi y la Copa son palabras mayores. O sea, yo creo que es el torneo por excelencia del Atleti, de la afición del Atleti. Además, ahora que la Liga, pues para el Atleti se ha puesto prácticamente imposible, no este año, cualquier año. Entonces, bueno, yo creo que la opción, lo que quiere aquí la gente es volver a ganar un título, y lo más factible es la Copa, ¿no? Están en semifinales desde que el formato de la Copa es el que es, la Copa Mola, que dice la Federación, pues esta es la quinta edición, ha estado presente en las cinco semifinales, o sea, jugó las dos primeras finales, perdió, y las otras dos, la tercera y la cuarta edición, ha caído en semifinales, bueno, y a ver ahora qué es lo que pasa en la quinta. De momento tiene la ventaja del 0-1 de Madrid, ¿no?
¿Qué has puesto en la porra con los amigos, Iñaki? ¿Qué has puesto?
Pues yo un 2-1 voy a poner. Aquí en Bilbao, somos de Bilbao. Iba a haber dicho 4-1, pero igual es
pasarse. Ahí ya te venías arriba ya con el 4-1.
Sí, ¿eh? No, aparte que no, que ni lo pienso tampoco.
Bueno, mañana saldremos de duda, pero el partido va a ser terriblemente intenso a partir de las 9:30 de la noche. Gracias, Iñaki. Un abrazo fuerte.
A vosotros, un abrazo.
Iñaki Valde, compañero del Mundo Deportivo. ¿Qué más? ¿Qué nos dejamos, Bonilla?
Pues simplemente que Martínez Munuera va a ser el colegiado del choque, que el Atlético de Madrid va a viajar mañana al mediodía, poco antes se conocerá la lista de convocados, y ahí sabremos si los cuatro lesionados, incluido Griezmann, viajan o no para hacer grupo.
Bueno, ya tenemos un finalista y desde luego no estaba en las quinielas ni por asomo. El Mallorca de Javier Aguirre, que juega su cuarta final de la historia. Ganó una en 2003. Era el entrenador Gregorio Manzano y le ganó al Recreativo de Huelva 3-0. Luego perdió dos. Una contra el Atlético de Madrid con aquel gol de Alfredito y otra contra el Barcelona de Van Gaal en la tanda de penaltis. Ayer, 1-1 al término de los 120 minutos y en la tanda de penaltis el fútbol es así de caprichoso. El crack de turno, Oyarzábal, falla el penalti y el Mallorca mete los cinco. Así que el Mallorca Bonilla se mete en la final contra todo pronóstico.
Sí, contra todo pronóstico. Si decimos que es injusto, no, yo creo que no es injusto. Que
ha perdonado mucho el Athletic, sí.
Sí, en la Real Sociedad perdonó mucho, tanto sí, el Mallorca
como ayer.
También, dicho esto, cuando finalizaban los primeros 90 minutos, el tiempo reglamentario, la Real Sociedad parecía dueña del partido. Y en cambio la prórroga la disputa y la compite muy bien el equipo de Javier Aguirre. Tanto es así que la Real Sociedad, salvo un balón que bajo palos saca Samu Costa, que no se sabe bien si entra o no entra. Las imágenes no te quitan del todo la duda, pero definitivamente el gol no sube al marcador y yo creo que fue la única respuesta en ocasión de gol que tuvo el conjunto de Donostierra. Lo demás fue incluso mejor, bueno, de cara a puerta y de cara a la portería contraria el equipo de Aguirre.
Tuvo una discutible, que es el penalti que falla Bryce Méndez, sí, en la primera parte, que
sí,
le para,
sí, claro,
le para Griff.
Evidentemente, esa fue tal vez la mayor ocasión que tuvo el conjunto de Donostierra en los primeros 45 minutos, que yo creo que ahí también el equipo de Aguirre le maniató muy, pero que muy bien, y en el último minuto de partido una mano de Raillo, el penalti lo tiró Bryce Méndez y se lo paró Grave.
Tiró muy mal, ¿eh?
Lo tiró mal, lo quiso ajustar tirándole al centro, pero no lo tiró excesivamente fuerte, y ahí sí, con los pies, el cancerbero del conjunto del Mallorca desbarató la ocasión de gol, como desbarató el primer penalti de la tanda de Oyarzábal, que es el que primero ejecuta y es el que lanza los penaltis en el conjunto de Donostierra. Pues fíjate tú, que había anotado el gol del empate, sí, en el segundo tiempo de partido, y fue el único de los 10 futbolistas que lanzaron penalti
que falló. Gio González había marcado el 0-1, un golazo de cabeza del jugador del Mallorca, y había empatado Oyarzábal. Llegaron los penaltis después de la prórroga, y ahí se vio, primero, en el conciliábulo, en el redondel que formaron los jugadores del Mallorca con Aguirre. Chico, aquello pareció una fiesta de bodas. Sonrisas, brazos en alto, como cero presión. Sí,
mientras que unos estaban muy
presionados. Y el de la Real parecía un velatorio.
Claro, claro, unos estaban muy presionados. Yo creo que ya vivieron los últimos minutos de partido de la prórroga muy presionados, que era el conjunto donostierra, que se creían favoritos y que vivían con esa vitola de favorito desde que prácticamente les cayó el Mallorca en el sorteo de semifinales. ¿Qué pasaba en el otro lado? Pues en el otro lado era una fiesta.
Sí, sí.
Aguirre riéndose, Distensión total. Bromas con sus jugadores, con el guardameta, con Murici, con su capitán. Me pareció todo realmente increíble. La escena es, imagino que lo habrán visto muchísimos de nuestros oyentes, la escena es realmente curiosa, muy curiosa.
¿Pensáis que el Mallorca estuvo toda la semana dale que te pego entrenando penaltis? Ni uno, Javier Aguirre.
No sé si me crean o no, pero no ensayamos penaltis. Lo anotamos en nuestro programa día a día, lo teníamos y por alguna razón llovió, había viento, ya se fue el otro, aquel no sé qué. Por lo que sea, no tiramos penaltis. Entonces, no estaba ese escenario contemplado.
Y luego, el destino, dice Javier Aguirre, fueron protagonistas Sergi Darder, que marcó el último y decisivo penalti, Griff, el portero del Mallorca, que solo juega la Copa y que hace, lo va a contar Aguirre, hace poco tiempo estaba casi fuera del club y, sin embargo, ha sido absolutamente decisivo porque, recordemos, el Mallorca eliminó al Tenerife en el último minuto en su partido frente al Tenerife, eliminó al Girona en aquel partido jugado en Son Mox y ahora ha eliminado a la Real Sociedad. Clemente, el destino y estos dos, Darder y Griff, que le dan el triunfo al Mallorca.
El destino, se llama destino. Darder sacrificó cosas para venir a su casa, porque Mallorca es su casa, y hoy el destino lo puso ahí y se lo merece. Y Dominic también, porque Dominic, cuando yo llegué aquí estaba lastimado la espalda, llevaba 4 meses, no sabíamos qué hacer con él, lo íbamos a vender, regalar, yo qué sé, y hoy también el destino le dio una buena noticia a todo ese sacrificio a ambos.
El Mallorca estará en la final del próximo 6 de abril, sábado en la Cartuja. Vamos a ver si el Atlético de Madrid le acompaña mañana. Una mínima pausa y estamos con el Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Weinberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. 8 funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mickiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este jueves el partido de la Onda se pone la camiseta del Atlético de Madrid. Desde las 9, la vuelta de semifinales de la Copa del Rey en San Mamés ante el Athletic Club. El sueño de la remontada es posible. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Vamos con el Real Madrid, que vive ajeno a esta Copa del Rey, preparando ya el partido del próximo sábado, 21 horas en Mestalla contra el Valencia. Esta mañana han vuelto al trabajo en Valdebebas. Dos nombres propios sobre la mesa, Bellingham y Joselu. Bellingham continúa trabajando, pero sigue haciéndolo fuera del grupo, trabajando con los fisios, en el gimnasio, en la piscina, pero de momento es duda razonable para el encuentro. Entre mañana y pasado, lo que pasa en los últimos entrenamientos, tendremos ya noticias definitivas sobre si Jude Bellingham puede o no puede volver al equipo madridista en ese partido frente al Valencia. Y el que está por descartado es Joselu, sufrió un edema óseo en el tobillo derecho en el partido contra el Rayo. Aproximadamente unas 3 semanas de baja, sigue sin trabajar con el grupo y no se le espera en absoluto para el partido frente al equipo de Rubén Baraja. Y Davis, el lateral izquierdo canadiense del Bayern de Múnich, al que persigue el Real Madrid, esperan sacarlo el próximo verano por entre 40 y 50 millones. Anoche estuvo Rodrigo Marcial, nuestro especialista en fútbol internacional, en El Enfoque, hablando del lateral izquierdo del Bayern y lo que le puede aportar al Real Madrid.
Yo creo que de lo mejor de Alphonso Davies, es un jugador ya de sobra conocido, uno, la juventud, por supuesto, la experiencia con tan pocos años, que puede jugar de lateral y de interior. No es su mejor temporada, porque es verdad que yo creo que acompañado aquí un contexto del Bayern no ayuda.
Rodríguez, ¿en qué mejora Davies a Mendy, que es el que seguramente saldría del lateral izquierdo y que es el que más le gusta a Ancelotti, además en la parcela defensiva?
Hay bastante distancia, creo que es un lateral mucho más adaptado al fútbol moderno. Creo que lo que le da al Madrid es versatilidad. Al final te puede jugar incluso de extremo izquierdo, de lateral, de interior zurdo. Entonces yo creo que ahí Ancelotti encontraría un jugador más de esos que te ocupan muchísimo campo, muchísimo recorrido, cosa que Mendy yo creo que solo se instala, a mi modo de ver, en el lateral zurdo y que está a años luz de la calidad de Alphonso Davies.
Nos vamos hasta Valencia, donde el sábado juega el Real Madrid. El pasado 21 de mayo, lo recordaréis, se montó un escándalo mayúsculo con los insultos racistas de un grupito de aficionados al jugador del equipo blanco. El jugador identificó a quien lo hizo y el árbitro de Burgos, Bengoechea, detuvo el partido durante unos minutos. Finalmente, la grada de animación desde donde llegaron los insultos fue cerrada con tres partidos. Nos vamos hasta Punt Radio en Valencia. Josebi Sánchez. Josebi, buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros.
Y 9 meses después, ¿cómo está el ambiente? ¿Qué pálpito tienes del ambiente que se puede encontrar Vinicius el próximo sábado?
A ver, hay que partir de la base que un partido Valencia-Real Madrid siempre es un partido caliente, de alto voltaje. Y si a eso le sumamos lo que acabas de comentar, que pasó justamente el día en el que se conmemoraba el centenario del Estadio de Mestalla, pues sí que es verdad que se espera un ambiente también intenso. De hecho, ayer se decretó por la delegación del gobierno partido de alto riesgo el enfrentamiento. Creo que va a haber un clima, no te diría hostil, pero sí de cierta revancha, tanto por el 5-1 que encajó el Valencia en el Bernabéu en la primera vuelta, como por esos incidentes racistas que ocurrieron en Mestalla y toda la bola mediática que se produjo en los días y semanas posteriores.
Oye, lo que os transmiten desde el Valencia, desde el vestuario, desde las peñas, ¿qué es? ¿Mensaje de tranquilidad, de quitarle hierro? ¿O hay temor a que los cuatro que buscan bronca o alguno más aproveche el ambiente?
Se espera y se desea que no haya ningún incidente. Creo que tanto el Valencia como el valencianismo quieren aprovechar la oportunidad para demostrar que no son una afición racista, como se vino a decir después de los incidentes del año pasado. Es cierto que hubo un grupo minúsculo de aficionados que profirieron esos insultos a Vinicius Junior, que fueron castigados expulsándoles de por vida del estadio valencianista, y lo que quieren es demostrar que son una afición caliente, que aprieta y anima a su equipo, y que aprieta y también genera incomodidad en el equipo rival cuando llega a Mestalla.
De hecho, las diligencias abiertas contra aquellos tres aficionados siguen abiertas. Vinicius declaró el 5 de octubre y después lo hizo Militao, pero todavía no se ha tomado ninguna determinación. Es verdad que el Valencia puso en marcha en septiembre un proyecto, le llaman Valencia Club de Fútbol World, para luchar contra el racismo y la discriminación, ¿no?
Sí, hay que recordar que el primer incidente mediático racista que se vivió en España en los últimos años fue el de Diakabi contra el Cádiz hace ya 4 temporadas, cuando denunció que Juan Cala le había dicho negro de mierda durante el partido. Esa investigación que llevó a cabo después la Liga y la Federación Española acabó en agua de borrajas, pero sí que es verdad que desde el Valencia siempre se ha tenido un compromiso especial por este tema. De hecho, Diakabi ha sido uno de los futbolistas de Valencia más activos en esta campaña, dando charlas incluso en este sentido a jugadores de la Academia del Valencia en la Ciudad Deportiva de Paterna.
Y para acabar, y al margen de este asunto, toda la plantilla disponible y mega manifestación el sábado. Quieren llevar 20.000 personas a las calles para protestar contra Meriton y contra Peter Lim, contra el propietario.
Sí, se habla mucho en el resto de España de cómo va a recibir Valencia Vinicius, pero aquí en Valencia estamos también muy pendientes de esa gran manifestación convocada por Libertad Valencia Club de Fútbol, que es una plataforma, es una asociación que aglutina a numerosos, a centenares, miles de valencianistas que quieren protestar contra la gestión de Meriton, de Peter Lim, al frente del Valencia. Será la sexta manifestación en los últimos 3 años que se celebra por las calles de Valencia. Saldrá de la plaza del Ayuntamiento a las 5, acabará a las 7 en el Estadio Valencianista y a partir de ahí ya los prolegómenos habituales de la previa de un partido. Como decías, quieren reunir a 20.000 aficionados que alcen la voz y que llamen la atención en un día tan especial como es la visita del Real Madrid. Un partido que, como decías, Baraja por primera vez en 4 meses tiene a toda la plantilla disponible. Veremos si llegan a tiempo para estar al 100% jugadores que no han entrado en las últimas convocatorias por lesión, como son Thierry Rendal y André Almeida.
José Luis Sánchez, Apun Radio, mil gracias, un abrazo, buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes.
Estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte madrileño. Asunto: Estadio de Vallecas. El Rayo se traslada, se remodela la actual. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar, que no siempre es posible, a las tres partes: al presidente, al alcalde y a la afición.
Pues sí, y si escuchamos al alcalde y al presidente, más o menos van por el mismo lado, es decir, que abogan por un nuevo estadio dentro de Vallecas, no muy lejos del actual o lo más cercano posible, pero claro, hay que buscar un sitio y un terreno cercano a esa almenda central de la que habla Martín Presa, el presidente, que es la avenida de la Albufera. Pocos terrenos hay en la almenda central para hacer un estadio nuevo. Lo más cerca sería ya irte al distrito de Vallecas Villa, sería otro distrito diferente, pero sería lo más cercano para poder construir un nuevo estadio. Más o menos van por ahí de la mano las instituciones y la actual presidencia del Rayo Vallecano, pero la afición, lo vamos a escuchar también, va por otro lado. Empezamos escuchando a Martín Presa, el presidente, aboga por un nuevo estadio lo más cerca del actual.
El Rayo Vallecano no se irá de Vallecas, no se va a ir porque no queremos que se vaya, salvo que una zona limítrofe muy interesante le puede impulsar, pero para nosotros eso sigue siendo Vallecas. Ahora mismo estamos buscando un lugar, a poder ser en el Almendra Central de Puente de Vallecas, y en la medida que sea imposible, en las zonas limítrofes más próximas a dicha Almendra Central, y siempre buscando estar más cerca de la M30 que de la M50.
Más cerca de la M30 que de la M50, a mí me sale la M40. Así que más o menos yo creo que por ahí podrían estar los tiros. Ayer el Partido Popular votó en el Ayuntamiento de Madrid, en el Pleno, la proposición, en contra de la proposición de Más Madrid, de que se quedara el Rayo Vallecano en el actual estadio remodelándolo. El PP ya ha dicho que no a esa posibilidad. Vox se abstuvo y sí votaron a favor Más Madrid y PSOE. Hoy José Luis Martínez Almeida, el alcalde, ha dicho esto en un desayuno informativo.
Creo que lo que hay que hacer es estudiar las opciones que pueda haber, que desde luego no se puede desarraigar al Rayo Vallecano de Vallecas, pero que al mismo tiempo hay que asumir que es un estadio en el que el crecimiento deportivo del Rayo Vallecano está limitado desde el punto de vista del aumento de localidades. No se puede recrecer ninguno de los fondos del estadio por temas urbanísticos, y al mismo tiempo las instalaciones son ya vetustas y, por tanto, es difícil poder seguir metiendo dinero de conservación. Es más razonable hacer nuevos planteamientos, y en ese sentido es en el que nosotros vamos a trabajar con el Rayo Vallecano, pero insisto, bajo la premisa de que el Rayo no salga de Vallecas y de respetar la afición del Rayo.
Es decir, que abogan por la construcción de un nuevo estadio. Y ayer estuvo uno de los representantes de la afición, Gelo Domínguez, de la Peña Planeta Rayista, que es una de las peñas que pertenece a la agrupación y a la Federación de Peñas del Rayo Vallecano, y ellos lo tienen claro, quieren que se remodele Vallecas.
A nosotros lo que nos gusta es quedarnos donde estamos, porque vemos que ha habido un abandono por las partes implicadas para, de alguna manera, justificar que hay que cambiar de estadio. Pero hay unas partidas aprobadas por la Comunidad de Madrid para reformar el estadio, sanearlo y ponerlo acorde a lo que requiere un estadio de primera división, que por unos motivos u otros no los han cumplido. Creo que sí que se puede conseguir darle un toque, digamos, más moderno, reformar y seguir quedándonos en nuestra casa, que yo creo que es la mayoría del deseo de todos los aficionados.
La Federación de Peñas del Rayo prepara conjuntamente, junto con la agrupación de la Federación de Peñas, una protesta antes del partido contra el Cádiz este sábado, que va a consistir en realizar una cadena humana que rodee el estadio Franjirrojo. Están convocados todos los aficionados que quieran participar a partir de las 12:30 del sábado, antes del partido contra el Cádiz. Y también se ha habilitado una plataforma para recoger firmas digitalmente para que el estadio de Vallecas no se mueva y se quede en la avenida de la Albufera.
En lo estrictamente deportivo, Chavarría pide perdón por las dos amarillas que vio en apenas un minuto en el partido de Girona, ¿no?
Sí, a través de su cuenta de Twitter, el jugador se responsabiliza de esa derrota rayista en Montilivi, pide perdón a la afición, también a sus compañeros, dice que es responsable de la derrota y que le queda solo seguir trabajando y mirando hacia adelante. El sábado a las 4:15, Rayo Vallecano-Cádiz con la baja de Pep Chavarría.
En el Getafe estamos pendientes de la rueda de prensa de Juan Iglesias, el canterano del Getafe, prevista para la 1:15, pero de momento no ha comparecido. 1:44, va a ser difícil que allá en este partido de la 1 escuchemos al lateral derecho del equipo de Bordalás. Vamos con la selección femenina, que juega esta tarde a las 7 de la tarde la final de la Liga de las Naciones frente a Francia en la Cartuja. Jorge.
Hace apenas un año ni España ni Francia sabían lo que era jugar la final de un gran torneo. Hoy, la selección española es la vigente campeona del mundo, tiene el billete a sus primeros Juegos Olímpicos en el bolsillo y tras ganar por 3-0 en semifinales a Países Bajos, está a tan solo 90 minutos de conseguir otra hazaña histórica, proclamarse la primera ganadora de la Liga de las Naciones Femeninas. Para ello, deberá superar a una selección francesa nutrida de futbolistas del Olympique de Lyon y del Paris Saint-Germain, a la que en 13 partidos disputados no ha sido capaz de vencer ni una sola vez. A pesar de este dato, la seleccionadora nacional Montse Tomé admitió que el equipo está más que preparado para disputar la final.
Sabemos que nos enfrentamos a un gran rival y el equipo tiene muchas ganas de esta final. Todo el cuerpo técnico está convencido de que el equipo no está relajado, el equipo está con confianza, está preparado, está muy preparado para este partido.
Jenny Hermoso, una de las capitanas y máxima goleadora de la selección, reconoció que España ha llegado para quedarse y seguir haciendo historia en el fútbol femenino.
Estamos haciendo historia, mucha historia en poco tiempo. Sobre todo que tenemos una ambición muy bonita y que mañana tenemos otra para poder mostrar al mundo y a la gente que España pues vino para quedarse y para hacer cosas muy bonitas.
Montse Tomé tiene a todas sus jugadoras disponibles, incluidas Alexia Putellas, que no disputa un partido oficial desde el 15 de noviembre por una lesión en su rodilla izquierda, y Tere Abelleira. Ambas han entrado finalmente en la lista y pueden contar con minutos. Fuera de la convocatoria para la final se queda la jugadora del Atlético de Madrid, Sheila García. Se espera que esta tarde en la Cartuja haya más de 27.000 espectadores, superando el récord de público en un partido de la selección femenina, establecido el pasado viernes con casi 22.000 espectadores en la grada. Ayudará a ello el hecho de que hoy sea festivo allí, en Sevilla. Se celebra el Día de Andalucía.
Como cada miércoles abrimos nuestro tiempo de baloncesto, enseguida estamos con Iñaki de Miguel, pero Dani Martín viene de la rueda de prensa de El Chacho Rodríguez y de Chus Mateo, porque mañana hay un Real Madrid-Panathinaikos, 9:45 en el Palacio, partido de Euroliga. Dani, primero contra tercero, partidazo, ¿eh?
Partidazo mañana en el Wizzing Center a las 9:45 frente a Panathinaikos. Los de Chus Mateo llegan tras 10 días sin competir por la ventana de selecciones, por lo que, como ha dicho el propio entrenador, deberán estar centrados para hacer un buen partido. El último que jugaron, recordemos, fue la final de Copa del Rey que ganaron al Barcelona, sumando así un título más a la vitrina blanca. Y sobre el hambre de conseguir más trofeos y no conformarse con la Copa, Chus Mateo decía esto.
Tengo la suerte de dirigir un grupo de jugadores que no lo pierde nunca y no lo va a perder. Entonces creo que estamos todos en esa misma línea de entender que el pasado es nuestro en cuanto a la Copa del Rey, esa es nuestra, y ahora ya centrarnos en lo siguiente y a conseguir los siguientes objetivos. Creo que en eso estamos todos en la misma página, como te digo, y vamos a luchar por lo siguiente.
Lo siguiente que tiene el Madrid es la clasificación para los playoffs de esta Euroliga, una clasificación que pueden conseguir mañana mismo si ganan a Panathinaikos.
Si lo hacemos bien mañana y somos capaces de vencer a un gran equipo, pues como Panathinaikos, pues seguramente tiene premio. Pero si no, pues seguiremos haciendo nuestro trabajo. El camino se hace paso a paso y este es un paso, el primer paso y para conseguir ese objetivo que es el que nos marcamos al principio de temporada. Nos da confianza la situación en la tabla, pero no podemos descuidarnos, hay que seguir trabajando y hay que seguir haciendo las cosas bien como equipo.
También ha hablado el Chacho, Sergio Rodríguez, que ha valorado de una forma muy positiva el descanso que han tenido los que no han ido con sus selecciones y los que se han quedado en el club.
Estamos teniendo una temporada muy buena, ganando, jugando bien, divirtiéndonos, eso ayuda. Y ahora pues en este momento sabemos que es muy larga la temporada, igual ahora no lo necesitas tanto el airearte, pero sabes que va a llegar un momento de mucha presión, tensión, que tenemos que estar frescos físicamente y de cabeza. Y bueno, veremos cómo va, pero ojalá vaya bien.
Chus Mateo, en principio, salvo algún contratiempo de última hora, tiene a todos disponibles para ese partido de mañana.
Comunicación con nuestro sabio de la canasta, Iñaki de Miguel. Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué tal?
Bueno, mañana tenemos ese Real Madrid-Panathinaikos, que es un partidazo. Vienen los jugadores del Real Madrid a ganar la Copa, pero muchos de ellos, Musa, Poirier, Yabusele, De Campazzo, los españoles, de estar con sus selecciones. También le pasa a Panathinaikos. Te pregunto si los jugadores no llegan con cansancio de viajes y partidos, sobre todo los americanos, y un poco despistados igual, ¿no?
Bueno, evidentemente los que vienen de más fuera, de más lejos, que vienen de fuera, van a notar más esa... ese cansancio y esos kilómetros, ¿no? Pero bueno, quizá quien más lo acuse es el propio equipo, el entrenador, el staff, que no pueda preparar el partido con la plantilla completa hasta pocos días antes del partido, ¿no? Pero bueno, como tú bien dices, esto le pasa a Madrid, pero también le pasa a Panathinaikos, con lo cual están en igualdad de condiciones y bueno, pues en los pocos días que tienen, recuperar, descansar y poder planificar el partido lo mejor posible.
Bueno, quedan 8 jornadas para que acabe la fase regular de la Euroliga, pero el Real Madrid estará a un solo triunfo de asegurar la clasificación para los playoffs. 22 victorias en 26 jornadas, que es una regularidad absolutamente inusual y brutal, ¿eh?
Sí, pocas veces se ha visto esta regularidad en la Euroliga. Máximo estos últimos años con la igualdad, con la competitividad y la dureza de la competición. Ya vemos que hay una gran diferencia entre el Madrid y los competidores a partir del segundo puesto, donde empieza a haber mayor igualdad, pero el Madrid está demostrando una regularidad que pocas veces vista, ¿no? En los últimos años y bueno, lo que siempre hablamos, a ver cómo llega a final de temporada, porque ha hecho un grandísimo inicio de temporada, ahora viene con un título recién ganado y bueno, pues queda rematar una temporada importante.
Oye, y lo de los partidos en casa en Europa es tremendo, ¿eh? Son 13 partidos de Euroliga, 13 victorias. ¿Cómo valoras esto? ¿Cuáles son las causas de la fortaleza en casa para ti del Madrid?
Bueno, el Madrid se encuentra cómodo, como ocurre a muchos equipos. Al final, el hecho de ir ganando y sentirte arropado por tu afición hace que te sientas cómodo y fuerte en casa. Hay otras ocasiones en que ocurre al revés, ¿no? Que no te salen las cosas en casa, sientes la presión de tener que ganar ante tu público y se te puede volver en contra. Al Madrid le está ocurriendo totalmente lo contrario. Hay una grandísima comunión este año y en los años anteriores entre equipo y afición, y lo cierto es que el Wizzin, a pesar de no ser uno de los pabellones más calientes, está muy lejos de lo que podemos ver en Grecia, en Turquía, en Serbia, pero el Madrid, los jugadores se sienten cómodos jugando en casa y hay muy buena sintonía, ¿no? con la afición.
Panathinaikos, tercero en la tabla en este momento, megaproyecto el de los griegos, con Ataman en el banquillo, con mucha pasta, con Slukas, con Juancho, etcétera, etcétera. ¿Para ti uno de los favoritos al título, el equipo heleno?
Bueno, ha hecho un gran equipo. Viene de unos años con muchas turbulencias, ¿no? En la gestión, en la plantilla. Este año sí es cierto que ha metido muchísimo dinero, sobre todo con Slukas, ¿no? Y con Juancho, aunque no esté funcionando y haya tenido esa lesión, pero es uno de los firmes candidatos a pelear, a meterse por lo menos en Final Four y sin duda. Parece que es un proyecto a medio y largo plazo, ¿no? Que no se va a quedar solamente en esta temporada.
Bueno, tanto que Zonia fue la estrella en la ida, ganó allí el Real Madrid por 12 puntos. Desde Grecia aseguran que puede volver y jugar allí la próxima campaña. Dice que le ofrecen 3 años a 2 kilos anuales, que es una pasta en el baloncesto. Incluso dicen que también quieren a Tavares. Ojo con esto, ¿eh?
Bueno, no nos extrañaría. Pero pasa con Gessoña, pasa con Tavares y con cualquier jugador ahora mismo del Madrid que termine el contrato, es muy goloso en el mercado. Bueno, pues ya hemos visto las muestras de afecto entre Panathinaikos y Gessoña. Su etapa allí le caló a ambas partes y al acabar la temporada, ¿no? Cómo salió a la pista, cómo fue despedido. Y bueno, pues no sería de extrañar, ¿no? Que una de las opciones de Gessoña, antes de renovar con el Madrid, que por lo que se escucha también ha rechazado ya más de una proposición, pues tenga sus oídos puestos en Panathinaikos a la espera de que se concrete esa posible oferta, sí.
Oye, poniendo las luces largas, el domingo hay un estudiante San Pablo Burgos en el Palacio, lo quieren llenar hasta arriba, está haciendo todo lo posible el equipo colegial contra un rival directo en la lucha por el ascenso y vienen de perder contra el Lleida.
Sí, mal partido, puede pasar, el estudiante está haciendo una gran temporada, Burgos, rival directo, Coruña también ahí está ahí está Arazaga y desde luego el ambiente que pueda generarse este fin de semana ante Burgos, que a pesar de haber acumulado más victorias de las que se pensaba, sin duda, pues será, yo sigo pensando que será el gran rival a batir, antes que Coruña, que quizá pinche antes que Burgos, ¿no? La victoria ante este equipo el fin de semana sería fundamental para no descartarles, pero ya alejarles de esa hipotética primera posición.
Bueno, y para terminar, explícale a la gente dónde estás y a qué te dedicas esta semana, Iñaki.
Bueno, estoy sufriendo aquí, sufriendo, pero por placer, ¿cómo decir? Estoy con la Fundación Frenalictus, dando visibilidad a lo que hace la Fundación de luchar contra esta terrible enfermedad, y para eso nos hemos venido a Andalucía, a correr la Andalucía Bike Race, que es una prueba por etapa, 6 días, desde el lunes hasta el sábado, por la Sierra de Jaén, estos 3 días hasta el jueves que vamos a Córdoba. Y bueno, pues pasándolo, disfrutando con la compañía, pero sufriendo físicamente y confiando en que el sábado podemos cruzar la línea de meta y dar el objetivo por cumplido.
Más de un rato estás pensando, pero ¿cómo he venido ya esto?
Sí, desde luego, porque es que este deporte de ciclismo no está hecho para la gente de 205 y más de 110 kilos. Aquí se sufre mucho, pero bueno, oye, estamos aquí porque queremos y apoyando una gran causa.
Bueno, que lo disfrutes, Iñaki. Un abrazo, mil gracias.
Gracias, un abrazo.
Dejamos el baloncesto. Acaba de comenzar la comparecencia de prensa de Juan Iglesias, el canterano del Getafe. El sábado reciben en la Unión Deportiva Las Palmas en el Coliseum. Vienen del 4-0 en Montjuic frente al Barcelona y le preguntan cómo está el vestuario. Escuchamos. Vamos a ver si recibimos el sonido de
bueno,
Juan Iglesias.
Bueno, el vestuario está bien, el equipo está bien. Ha sido un bache que ya hemos olvidado. Y que tenemos pues, la suerte de jugar en casa esta semana y tenemos muchas ganas del partido, de estar en casa con nuestra gente y de conseguir los 3 puntos.
Buenas, Juan. Álvaro Ramos para Offside. Yo te quería preguntar, un poco por la sensación del vestuario, si os marcáis un objetivo dentro del propio vestuario, como llegar a Europa o tener una salvación tranquila, o cómo lo veis ahí dentro.
Bueno, el objetivo es seguir sumando de 3 en 3, seguir haciéndonos fuertes en casa, seguir puntuando fuera y ojalá podamos conseguir algo, pero el objetivo es sumar de 3 en 3 y veremos a dónde llegamos.
Hola, Juan, Gemma Santos de la cadena COPE. Cuéntanos cómo está tu hombro y lo que estás haciendo para poder sobrevivir cada partido.
Bueno, el hombro está bien. Es una lesión que convivo con ella en el día a día, que casi ni lo pienso. Y bueno, al final, pues bueno, un vendaje, una hombrera que tengo y al campo a jugar.
¿Qué tal, Juan? Javier Formoso de la cadena SER. Te quería preguntar por Borja Mayoral, porque lleva 2 jornadas sin marcar. ¿Cómo ves a Borja? Supongo que esto es un bache y ya es el máximo goleador español de la Liga, así que ¿cómo lo ves a Borja?
Bien, igual que cada semana. Al final, si metiera todas las semanas goles, creo que no hay ningún delantero que lo haya hecho nunca. Entonces le veo como siempre, le veo con la misma confianza y bueno, pues si no ha metido en 2 jornadas, pues o meterá este fin de semana o el siguiente, no tiene ninguna presión ni nada.
Hola, Juan, aquí Marco Braujos de Afición Deportiva. Aprovechando que te acaban de preguntar por Borja Mayoral, ¿tú crees que está para ir a la selección en la próxima convocatoria del mes de marzo? Gracias.
Sí, por supuesto. Ya no solo a nivel de números, sino lo que aporta al equipo, lo que genera cada partido. Entonces, bueno, creo que es algo merecido y espero que la siguiente lista pues esté Borja convocado.
A las 3:05 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes. A partir de las 3:05 en los Deportes de Telemadrid, 2 nombres propios para arrancar muy potente: Kylian Mbappé y la última bala que quiere gastar Macron, el presidente de la República, para que se quede en el Paris Saint-Germain. Bueno, es un tiro al aire, ¿eh? No lo va a conseguir. Al menos esta vez, ya lo consiguió en el pasado. Y luego Haaland, 5 goles en apenas 1 hora. La bestia del gol recupera su olfato. Más nombres propios. ¿Qué estaría usted dispuesto a pagar? ¿Qué estarías tú dispuesto a pagar, José María del Toro, por entrenar con Carlos Alcaraz o con Rafa Nadal? El precio mínimo está, el precio de partida, en 150.000 euros. Lo dejamos para otro día, ¿no?
Mejor lo dejamos para otro día, no estamos para esas cantidades. Hasta aquí el partido de la 1. Os quedéis en la mejor de compañías, la radio, los servicios informativos. A las 6:30 os contamos a través del 106 el España-Francia de fútbol femenino. Volvemos mañana a la 1 en punto. Buen día para todos, hasta mañana. Adiós. Yeah.